Si cuando le propuse curar de la vista a Esmeralda, se negó terminantemente, no veo por qué ahora tenga tanto interés en atender a Dominga.
Mi interés es solo porque sé que Esmeralda la quiere. Y cuando llegué aquí anoche la encontré sola con ese problema. Y fui yo quien la auxilió y la acompañó.
Gracias por hacerlo.
Usted no me tiene que agradecer nada. Esmeralda.
¿Qué, Marcos?
¿Por fin van a mudarse tú y Dominga para mi casa?
Es que ella no quiere, Marcos.
¿Cómo lo sabes si no puede hablar?
Encontré una manera de entendernos. Yo le pregunto, si la respuesta es que sí, me aprieta una sola vez la mano. Si es que no, varias veces.
Ya veo. Muy bien. Queda usted dueño del terreno, doctor Peñalver. Hasta ahora. Nos veremos, Esmeralda.
Marcos se ofendió. Como siempre nos ha atendido a Dominga y a mí, y tu llegada.
Son celos profesionales. Eso sí, no dejes que le haga nada, lo oyes bien. Nada a Dominga, si puedes evitarlo. Temo que se vuelva a equivocar y en fin.
No, no creo que vuelva por ahora. Lo conozco bien. Está muy bravo.
Será mejor. Bueno, cariño, amor, me da pena tener que dejarte, pero mamá sigue sintiéndose mal. Tengo que estar allá, aunque quisiera.
Ve con ella, mi amor. Es tu deber. Y yo lo comprendo. Que seas tan buen hijo hace que me sienta aún más enamorada de ti. Debe ser muy hermoso tener mamá. Anda, ve. Yo buscaré quien me acompañe.
Ahí en la mesa puse las frutas que traje para Dominga. De pronto me acordé que a lo mejor no tenía lo bastante para alimentarse y en un impulso vine hacia acá.
Gracias, Juan Pablo.
En cuanto pueda, volveré. Adiós. Cuídate mucho.
No le conté cómo fueron las cosas realmente. ¿Por qué Chana no querrá que le diga lo que pasó? Parecía tan angustiada. ¿Y qué tiene que ver lo ocurrido con Juan Pablo y conmigo?
En la lujosa alcoba de Blanca Peñalver, Chana ha dado riendas sueltas a sus angustias y a sus nervios. La escena con Juan Pablo, la ida al Caney, la contemplación de la inmovilidad de Dominga, pidiéndole desesperadamente con los ojos que diga la verdad, la han puesto al borde de la desesperación. Blanca, elegantísima en su bata de encajes, ha despertado preguntando por Juan Pablo, provocando en su mujer de confianza aquel llanto ahogado y nervioso que trata de contener inútilmente.
Por favor, Chana, no me angusties más. Dime por qué lloras. ¿Es que acaso Juan Pablo...?
No, no, no. No se ha ido, no. Tranquilízate. Es que... Ay, mi señora. Yo sé que no debía aumentar tus penas, pero es que no puedo contenerme. Son tan terribles las cosas que están pasando.
Ay, pero por Dios, dime, dime qué es.
Ese hombre el que mandó a tu esposo, fue a donde vive esa pobre muchacha y lo rompió todo. Pero lo peor es que golpeó a...
¿A quién, Chana? ¿A la cieguita?
No, no, no. A una mujer que la crió y que vive allí.
Pero mucho. Le hizo mucho daño.
Aún no se sabe. No puede hablar. Está con los ojos abiertos, pero no puede hablar.
Oh, Dios mío. Dios mío.
Don Rogelio será castigado. Nadie sabe cuán duramente será castigado.
¿Se enteró de lo que pasó en el caney donde vive Esmeralda? Alguien lo asaltó, rompió un montón de cosas y le pegó a la vieja Dominga.
¿Cómo usted lo ha sabido, Juana?
Por el bobo Alipio. Está ahí fuera trabajando en el patio. Resulta que según me contó Alipio, él llegó allá y...
Dígale a Alipio que venga acá.
Yo puedo decirle todo lo que pasó, doctor.
Dígale que venga, Juana.
Muy bien, doctor Malavé. Enseguida.
A su regreso al de la humilde choza, frustrados sus planes malévolos, concebidos en complicidad con don Rogelio Peñalver, Marcos Malavé se ha encerrado en su despacho, más oscuro y más húmedo, entre las sombras de la noche. Apenas iluminado por la tenue luz de la pequeña lamparita colocada sobre su mesa de trabajo.
¡Entra, Alipio! ¡Vamos, entra!
Y entra Alipio con su sombrerito en la mano, entre precavido y temeroso ante la tenebrosa silueta que tiene delante.
Acércate. ¿Qué le estuviste diciendo a Juana?
Que... bueno, que vine a trabajar aquí de noche, porque los palos de la cerca de atrás como que se están cayendo, y que si me da unos reales yo se los arreglo bien y que...
No me refiero a eso, sino a lo que pasó en casa de Esmeralda.
Mire, pues, si viera qué destrozo. Todo estaba pati para arriba, y el guisadito de pollo se quemó, y mi reina llorandito, pegada a la cama de la vieja Dominga.
¿Qué le pasó a Dominga? ¿Lo sabes?
Está tiesa. Abre los ojos así, y no puede hablar. Le pegaron un tequichazo en la cabeza.
¿Por qué dices le pegaron? Ella se cayó.
¿Se cayó?
Se cayó. Yo lo sé porque soy su médico. Fue un accidente.
Mire, pues. ¿Y entonces quién desbarató los muebles?
Es como te digo. No hagas más preguntas tontas ni andes contando mentiras por ahí. Te puede costar caro. Vete ahora.
¿Y la cerca, pues? Me gusta trabajar de noche. Se la arreglo y me da los reales.
No arregles nada. Toma. Toma y lárgate.
Dinerito por nada. Esto sí es cosa buena. Gracias.
Lo sucedido no puede seguir comentándose. Acepté ser cómplice de Rogelio Peñalver. Y si todo se descubre, a lo mejor él... Pero no, tampoco le convendría. Maldición de los demonios. Tan bien como iba todo y que llegara ese... Y cuando me fui, se quedó allí. El maldito entrometido se quedó allí. Cada vez están más unidos. ¿Qué hacer para separarlos? Tengo que encontrar una forma. Tengo que joderlo todo, 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 antes de darme por vencido. Cuando ya no tenga esperanzas, solo me quedará una cosa por hacer. Una sola.
¿Llegó usted, doctor?
¿Pasa algo, Trinidad?
No. Es que estaba esperándole. Le di mi caballo a Adrián para que se fuera y... Si ya usted no necesita la bestia...
No. Discúlpeme con Adrián por la demora. Pensé que solo iba a tardar un momento. Pero me encontré en casa de Esmeralda con... un problema más grave del que esperaba.
La vieja Dominga está muy mala.
En realidad no es tan grave lo que tiene. Pero recibió un golpe en la cabeza que la ha dejado impedida, sin poder hablar. ¿No lo sabía usted?
Bueno, Adrián me dijo algo. Pero usted no le dio detalles.
Me refería si sabía algo por otra parte. Le voy a hablar claro, Trinidad. No sé cómo ocurrió el asunto porque Esmeralda no estaba allí. Cuando llegó se encontró a Dominga en el suelo, sin sentido. Y la pobre vieja no ha podido decir nada. Yo tuve la sospecha de que mi padre tuviera que ver con eso.
Doctor, usted no pensará que...
No, Trinidad. Usted sé que es incapaz, pero...
No sé nada tampoco. Ni palabra.
Quizás sean ideas mías. Por eso no le dije nada a Esmeralda. ¿Sabe, Trinidad? Es que papá se ha enterado de que la amo. Tampoco lo sabía.
Algo he oído, doctor. Algo.
Se puso violento. Y todavía no sé si miré de la casa. Por eso pensé que él había dado alguna orden y...
Le repito, doctor, que no sé nada.
Preferiría convencerme de que estoy equivocado, Trinidad. Eso no tendría disculpa. Sería una maldad imperdonable.
Hay angustia sin límites en los ojos almendrados de Graciela Peñalver. Late su corazón al escuchar lo que le cuenta su madre, y no puede evitar que una piedad lacerante le apriete el pecho ante los amargos momentos vividos por su Adrián Lucero al enfrentarse a su madre. Pero Sara Peñalver, odiosa y mortificante, sabiendo que hiere a su hija en lo más profundo, sigue contándole la desagradable escena, sin importarle que ambas se encuentren en la elegante sala de los amanes.
¿Qué te creías? ¿Que iba a dejar las cosas así? No, queridita, no. Con lo que tenía dentro no podía quedarme yo. Lo agarré solo allá afuera y me di gusto de decirle todo lo que se merecía. ¿Y algo más?
No debiste, mamá. No debiste.
¿Cómo que no debí? A ese individuo había que ponerlo en su lugar.
Pero, ¿qué le dijiste, mamá?
Que era un atrevido. Que jamás debió poner sus ojos en ti. Y que nunca pensara que una Peñalver podía emparejarse con un peón llanero. Y te advierto, lo amenacé con decírselo todo a Rogelio para que lo echara de la hacienda como un perro. A él y a toda su familiona.
Pero habías dicho que no querías que tío se enterara.
Por supuesto. Tú debes seguir siendo la mujer ideal para esposa de su hijo. Pero tenía que amenazarlo con algo. Soy mala enemiga, Gracielita. Muy mala. Si Rogelio sabe de tu asuntito con el tal Adrián Lucero, ya puedes imaginarte cómo bajarían ante él tus valores. De todos modos, como ese hombre vuelva a molestarte, ya buscaré yo la manera de que Rogelio lo eche de aquí.
No es necesario, mamá. Ya... Ya eso terminó. Te lo prometí.
Pero aún así, si pudiera deshacerme de esa gente sin tener necesidad de poner al descubierto tu locura, sería mejor mil veces.
Ellos han vivido desde siempre en la hacienda. Les dolería mucho tener que irse lejos.
Por lo mismo, sería una buena lección para que ese insolente aprendiera a respetar a quienes están por encima de él.
Es hacer daño por gusto, mamá. Yo te prometí que eso terminaría y te aseguro que terminó. Olvídalo ya.
No creo, no. No creo que se atreva a volver a mirarte después de mi amenaza. Le hablé en el único lenguaje que entiende la gentuza esa. Pero te advierto que a la menor cosa que vea, Convenzo a Rogelio para que los eche. Ya lo tengo medio influenciado y tú sabes que yo siempre consigo lo que me propongo.
Sí, mamá. Lo sé. No me lo repitas más.
Estate muy al hilo, Graciela, ¿me oyes? Cuidadito. Como le permitas siquiera que se acerque a ti. Porque de enterarme, voy a Rogelio. Y ya sabes que lo hago, ¿eh? Lo hago. Rogelio me está escuchando y se está dando cuenta que necesita a su lado una mujer más entera y más... Ahí viene tu novio.
¿Cómo sigue, mamá?
Ah, muy nerviosa aún. Hace un momento Rogelio tuvo que sacar a Chana de su habitación porque al despertar la encontró lloriqueando y poniéndola más nerviosa aún. No está bien, sobrino. No está bien.
No me explico. Su crisis debía haber pasado ya. ¿Qué motivos puede tener para seguir así?
Es que la situación que ha provocado esa crisis se mantiene latente, Juan Pablo. A propósito, esta es una buena oportunidad para iniciar un acercamiento con esa muchacha. Ya que Blanca está enferma, ¿por qué no traes aquí a Esmeralda para que la vea?
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza. Sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
presenta. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, yo.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.